Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Queda media hora de programa, media hora de este partidazo de COPE que ha arrancado a las 11:30. Siempre una hora menos si nos escuchan desde Canarias y la hora que ustedes quieran si lo hacen a través de los podcasts, que va también bastante bien la cosa ahí en podcast. Están con nosotros Maldini, Tomás Guas, Luis García, Dani Senabre y Miguel Rico. Y se suma Elena Condis. Elena, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma.
Has leído con atención las entrevistas de Pep Segura en Mundo Deportivo y en Sport. ¿Qué titulares destacamos de las dos, o bueno, de la misma? Porque dice Rico que ha dicho lo mismo en los dos sitios.
Sí, pues básicamente el titular es que le ha dado un toque de atención público a Arturo Vidal. Ya contamos que en el Barça no sentaron nada bien los Instagrams del chileno. Mientras en el club están disgustados, Juanma, él está feliz de la vida con Chile, en Miami. Y Pep Segura ha calificado estos Instagrams de falta de respeto a sus compañeros. Espera que se dé cuenta que le perjudican y que tiene que corregir estos impulsos, estos errores en un futuro. También ha hablado de Valverde, de su renovación. Ha dejado claro que no se busca un plan B porque le queda un año más opcional. Van a respetar los timings del míster, que recordaréis, ya dijo que veía prematuro tratar ahora su renovación, la intención del club, dijo Bartomeu, abordarla en marzo. Sobre fichar en enero, ha descartado llegadas de entrada en el mercado de invierno porque dice que la planificación deportiva no contempla ni traer un lateral izquierdo ahora ni un central diestro, solo está Piqué, al menos ahora en enero. De Malcom asegura que no tiene ningún problema con Valverde, es más, a mí me ha sorprendido porque dice que el míster dio lo que ella su llegada cuando se le ha preguntado por la desvinculación, ¿no?, de Ernesto Valverde de este fichaje, y dice que está convencido de que tendrá minutos porque la temporada es muy larga. Y otro nombre propio es el caso Griezmann, y aquí lo cito porque os quiero contar una cosa, que es que Pep Segura dice que se enteró por el documental que no venía. Pues bueno, de este tema os puedo explicar una información de una fuente muy, muy cercana al presidente, y es que Griezmann, unas semanas antes del documental, llamó directamente a Bartomeu y le dijo textualmente, no te rajes, para pedirle que tirara adelante su fichaje. Claro, después de la decisión...
Griezmann
de
le dice eso a Bartomeu.
Sí.
Y luego sí. El que se raja es Griezmann.
Claro, y después de la decisión, Bartomeu se queda en shock, como todo el mundo en el club. Griezmann ya no le vuelve a llamar después de aquella llamada anterior, pero sí gente de su entorno, del entorno del francés, llama a Bartomeu para disculparse al menos con el Barça.
Uy, no está mal, ¿eh?
¿Qué cosas?
¿Qué cosas pasan en el fútbol, eh? ¿Qué puñales se clava?
Pues, madre mía.
Este es gordo, ¿eh?
Había hecho esfuerzos para intentar olvidar la decisión, aquel documental y todo
sí.
Eso, pero...
Yo también, Dani, pero es que justamente esta semana una fuente... Repito, muy, muy cercana a Bartomeu, me lo contó y como hoy Pep Segura ha tratado el tema en la entrevista, creía importante recalcarlo, a pesar de que Griezmann ya es un tema olvidado, ¿no?
Lo digo irónicamente porque fue doloroso para todos, yo creo, como espectador neutral y si eres culé, supongo que más.
Y a todo esto, Piqué haciendo el documental.
Claro, sí, claro.
Sí, o sea, es que es el camarote de los Mars.
Es un porro.
En esencia. Rico.
Sí, bueno, con respecto a Vidal...
¿Estás cogiendo carrerilla?
Sí, es que...
Es que
quisiera explicarlo bien. Es que quisiera explicarlo
ya te voy
bien.
Conociendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me parece perfecto que el Barça le dé un toque de atención. Creo que también se lo tendrían que haber dado en el vestuario. Y espero y deseo que antes de hacer estas declaraciones... el propio Pep Segura o algún miembro de la secretaría técnica, Vidal o Planes o quien sea, hayan hablado con Vidal para decirle que pasaría esto, porque si no también me parecería mal que el Barça utilizara los medios para contestar las cosas que dice Vidal en redes sociales. Y es que además, y es por eso que intentaba decirlo bien, Pep Segura tiene que medir bien lo que dice. Él, al poco de estrenar la máxima jefatura, tuvo un patinazo en la Supercopa contra el Madrid. Piqué se metió un gol en propia meta,
sí.
Y él salió a decir que este error tremendo de Piqué había condicionado
la
el partido.
Sí,
cosa
el partido,
que...
Sí.
Inmediatamente salió Busquets para decirle que señalar a un jugador no está nunca bien hecho, y si se hace desde dentro, menos. Bueno,
creo ahora que desde aquello, Miguel, es cuando Pep Segura ya no da más flash interviews y las hace todas Guillermo Amor, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ahora Pep Segura ha vuelto a señalar, con toda la razón del mundo desde mi punto de vista, a Vidal, pero siempre y cuando, insisto, se han hecho las cosas bien. A Vidal, antes de denunciarlo públicamente, hay que decírselo a la cara: niño, te estás equivocando, y como ya dije el otro día, y si continúas así, lo mismo que has venido te vas, y a partir de hoy eres transferible, y listo.
¿Se va a operar un tití, Elena?
Pues ya veremos. De momento está siguiendo el tratamiento conservador con factores de crecimiento desde hace unas 2 semanas. No hay una fecha concreta, no hay una fecha determinada para su regreso. Se está valorando cómo evoluciona de este problema en el cartílago de la rodilla izquierda. No evoluciona tan bien como se esperaba. Tiene el tejido muy hinchado y eso le provoca mucho dolor. Veremos si llega al Clásico del 28 de octubre y si acaba funcionando, sobre todo, este tratamiento conservador. Si no, tendría que pasar por el quirófano. Yo, ya hablando con varios médicos, me decían que si se tenía que operar eran 4 meses de baja.
Es que esta lesión no es ninguna broma, ¿eh?
No. Ni esta ausencia para el Barça, ¿eh?
No, bueno, ahora tiene...
Tiene al Lenglet, tiene a Vermaelen, sí, Piqué, pero...
Tiene 2 centrales y medio. Uno...
¿Vermaelen es el medio?
Sí. Sí, pero es, o sea, yo no es por criticar a Vermaelen, que el año pasado cuando salió...
Estuvo bien cuando salió.
Cumplió. El problema que tiene es que, claro, juega tan poco que no puede estar a su mejor nivel. Y en la defensa del Barça exige el mejor nivel.
Y el inglés está muy por medir todavía en el equipo.
Claro,
muy por medir. O sea, claro.
Y más si Piqué no está...
Sobre todo eso, Guas.
Claro. Es que Piqué está mal. Piqué está mal, realmente. Claro.
Pero es que además Piqué no tiene alternativa. Tiene que jugar siempre porque no hay otro.
Claro. Pero que ese tendría que ser el que aguantara y, claro...
Si Piqué está bien, Lenglet y Vermaelen, pues parecen mejores.
Claro. Por un lado, me preocupa la baja de posible baja de un Tití, pero por el otro, incluso con un Tití, el Barça ha defendido mal.
Pero yo creo que ya venía un Tití, ya venía estando mal, y por eso se notaba. Bueno, había veces que parecía un veterano.
Sí, porque yo no podía. Ahora, y este Vidal, yo claro, es muy difícil darte cuenta que esto... Este chico que le puede dar al Barça un buen servicio, porque es un tipo con una experiencia y demás, pues este chico no está para ser titular en el Barça. No.
Sin ninguna duda, vamos.
Esto lo tiene que saber él, ¿eh? Oye, que es un tío que puede, le pones el día del Madrid y eres un tío
de... La clave de esto es que el Barça, como club, al que tiene que fichar es a Rodrigo, el del Villarreal, que luego se fue al Atleti, no a Vidal, del Bayern de Múnich.
Bueno, es otra posición. Es otra posición, pero bueno.
Sí, es otra cosa.
Lo que no le puede extrañar al Barça ni a nadie es que las reacciones de Vidal sean las que son. Porque ha sido toda su vida.
Pero a lo que voy es que de verdad no entiendo que un club como el Barça fiche a un futbolista como Vidal. O sea,
aquí lo dijimos el primer día.
No lo puedo entender. Como concepto de club, digo, o sea, que no, tío, que aquí no viene nadie a retirarse prácticamente.
Tú haces el retrato robot de todo lo contrario a lo que debe ser un jugador del Barça y te sale Arturo Vidal. Futbolísticamente, es que luego... como comportamiento, valores,
bueno,
todas estas palabras.
Futbolísticamente, puede ser más de un jugador de ese perfil.
Futbolísticamente,
el año pasado se montó un número espectacular con Paulinho.
Pero ese jugador de ese perfil no hace falta que sea Vidal. Hay muchos.
Claro,
Paulinho es como Arturo Vidal, pero con la cabeza normal.
No es tanto mal jugador como mal fichaje.
Para tolerar lo de Vidal, tienes que ser el mejor del mundo indiscutible en tu puesto y titular indiscutible. Entonces,
dices, joven,
pues mira, lo aguanto. Pago el peaje, pero si no. Y luego, los datos son los que son. Solo Busquets con la selección española absoluta. Solo Busquets con la absoluta. En la sub-21, el Barça no tiene ninguno.
No, es que además...
En esta convocatoria.
Lo que respecta al primer equipo, es normal que solo esté Busquets. No puede ser de otra manera.
Claro.
A ver. A Jordi Alba no le quiere el seleccionado.
Sí, hombre, claro, por los condicionantes.
Piqué se ha ido.
Y los demás son extranjeros. Pues lo que estamos diciendo.
Claro.
Pues no puede ser de otra manera. Solo puede ir Piqué. Solo puede ir Busquets.
Que en la sub-21 no haya ninguno tampoco del filial del Barça.
Es extrañísimo.
Ahí tiene que ver Pep Segura también.
El tema es que la crisis del Madrid, que está siendo incluso todavía mayor en Liga, está eclipsando la del Barça, que el Barça está...
Claro.
Incluso el partido de Londres contra el Tottenham, que Messi hace un partido descomunal, el Barça está a punto de empatarlo al final,
El partido descomunal del Barça es Messi.
Claro, o sea que el Barça está francamente mal.
Hay dos chavales en el Madrid y el Barça tapados, para mí, que son el Ricky Puig este.
Bueno, este...
que este ya veremos qué pasa. Y en el Madrid, yo hay un tío que no sé si algún día le van a dar bola, que es a Valverde. O sea, a mí me parece que son tíos que en un momento determinado, más que los Vidales y que toda la gente que viene...
Bueno, Riqué, pues nada que ver con Valverde, con Vidal, ¿eh?
Nada que ver, pero me refiero que son gente, coño, que los tienes ahí puestos y que en un momento determinado le tienes que dar bola.
Por supuesto, es un jugador que merece la pena y rever a jugar.
Otro tipo...
¿Qué problema tiene Riqué Puig? Y cerramos.
No, es Valverde, pero no el del Madrid, sino el del Barça.
El del Barça, sí, efectivamente. Ese es el problema. Elena Condis, ¿dónde pasas el puente?
En Andorra.
Pero coño, Elena, ¿tienes puente?
Ya estoy en Andorra. Bueno, a ver.
Ya está.
Mañana tengo guardia.
¿Guardia qué es? ¿Qué es guardia?
Guardia es como el médico, pero en clave periodística. Es tener que estar pendiente de 9 de la mañana a 3.
O sea, por ejemplo,
el programa de Munilla y luego ya me olvido.
Emoticonos
por la tarde.
De Arturo Vidal.
Eso, tener, que un periodista tenga guardia implica, por ejemplo, que no puede beber en una comida por si acaso tiene que entrar en antena, ¿no?
Exacto.
No, pero bueno, la comida se puede hacer a partir de las 3:15, que ya habré entrado para Munilla.
Y ¿Has llevado maletas sospechosas?
O sea, a partir de entrar para Munilla ya se puede beber.
Sí, claro.
Sí, vale.
No, pero el domingo ya no estarás, guardia,
¿no?
Ya.
No, cuando se acabe la guardia ya cada uno que haga con su vida lo que quiera. Que
a mí lo que me extraña es que le entres a Munilla.
Bueno.
La verdad que sí.
Oye, ¿cuántas
es
maletas?
Es el titular de la noche.
¿Cuántas maletas has llevado a Andorra?
Nada, una pequeñita, Tomás. Si es que el sábado tengo que estar en Barcelona.
Pero no hay nieve todavía en Andorra, ¿no?
No, pero nos gusta subir con la familia y tal, y mira.
Muy bien.
Y los bancos estarán.
Sí, sí.
Va a comprar un Walmart, como dijiste tú un día.
Pues nada.
Si queréis, bajo algo.
No, no.
Iréis ahí a llevar sacos de dinero.
Los bancos están abiertos.
Efectivamente.
Un abrazo. Y os voy a dar envidia también, porque Valverde les ha dado fiesta hasta el martes que viene a los jugadores.
Se la han ganado.
O sea, que su puente es largo, no larguísimo.
Oye, ¿a qué hora entrena el Barça el miércoles que viene? Que me interesa ese tema.
¿El miércoles?
Sí, no lo sabes.
El martes a las 11, el miércoles, no sé. ¿Por qué?
Porque el miércoles a las 5:30 estaba Piqué en Madrid.
Antes, incluso.
Entrenan a las 11, sí, claro. Sí, sí. Como cada día. Es la previa del partido que Valverde la pasa por la tarde, pero habitualmente es a las 11.
Vale. Un beso, Elena.
Un beso.
¿Por qué va a estar Piqué en Madrid la semana que viene?
Porque viene a presentar su Copa Davis en IFEMA, con la presencia de la gente de la Federación Internacional, pues, de Manuela Carmena.
Qué foto, ¿eh? Carmena, Piqué y el presidente de la Comunidad de Madrid.
Solo falta el Lute.
Sí. No, es una foto variopinta. El presidente de la Comunidad de Madrid es del PP.
Sí, por eso.
Luego está Piqué y luego está Carmena.
¿Qué es del PSOE?
No, es del PSOE. Carmena, ¿cómo se llama el partido de Carmena?
Ahora Madrid. Piqué es del PSOE, te digo.
Piqué es del PSOE.
Hombre.
No. Yo no creo que sea. Bueno, yo qué sé.
Que
no, te voy a decir una cosa, ni lo sé ni me importa.
Creo que vengas muy contento, Gerard Piqué, por esa noticia que ha trascendido hoy, que en la redacción del partidazo de COPE veníamos barruntando desde hace un par de días, que se le empiezan a caer las fichas. Las fichas del dominó. Se montó esta Copa del Mundo pensando en aligerar el calendario, en que iban a venir los mejores tenistas del mundo. Te lo explico muy fácil, Juanma. Hay tres problemas. Hay mucha pasta, hay un gran formato, es breve, es emocionante, todo lo que tú quieras, pero hay tres problemas.
Yo ya lo habría solucionado. Lo primero que has dicho ya está solucionado.
Sí, ¿no? Con mucha pasta ya está solucionado, ¿no? Pues esa la hay. El calendario es a finales de noviembre, después de la Copa de Maestros, que solo juegan los 8 mejores tenistas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de los tenistas que la jueguen llevan ya un mes de vacaciones. Claro. Con lo cual, la fecha buena no es. ¿Qué pasa? Que, bueno, cambiamos la fecha, nos lo llevamos a septiembre, después del US Open. Perfecto, están todos en marcha. Es la semana de la Laver Cup. ¿Qué es la Laver Cup? Una invitación de la Ryder Cup, Europa contra el resto del mundo. ¿De quién es ese torneo? ¿Quién pone la pasta? ¿Quién gana la pasta? Roger Federer.
Joya.
Con lo cual, Federer, enfadado.
Oye, estos lo llevan por todos lados, ¿eh? O sea, los del tenis lo tienen montado de una forma que...
Federer y su agente Tony Gottschick son los dueños. Federer, como dueño del torneo, mosqueado porque encima le quieren quitar su semana. Y hay otro tema, que es que Piqué va de la mano con la Federación Internacional de Tenis. Y luego está la ATP, que es la que organiza la mayoría de torneos, quitando los Grand Slams y la Copa Davis, que es de la Federación Internacional. Bueno, pues la ATP dice que tú vas a hacer una Copa del Mundo, yo hago otra, pero a principios del año. Y eso es lo que dice Djokovic, que no le gusta que haya dos torneos distintos tan similares, que va a perder fuerza y que él, si tiene que elegir, pues se queda con la del ATP, es decir, con esta Copa del Mundo del ATP que se va a jugar a principios del año. Con lo cual, Federer fuera, Djokovic fuera, Zverev dice que fuera... Ya se nos están yendo tres de los, sin duda, 8 mejores tenistas del mundo. Con lo cual, lo que buscábamos que es que fuese una gran Copa del Mundo con los mejores y con una emoción increíble durante una semana,
Oye, ya de momento se nos caen tres fichas muy gordas.
Veraneo cerca de Manolo Orantes, si quieres le digo si quiere venir.
Yo hago de Pepe Higueras, nunca se me olvida.
Manolito Orantes está fenómeno.
Pero para que veáis que todo esto son intereses. O sea, que cuando Federer dice que la Copa Davis ya es para gente más joven, que a mí me queda grande, que tal... No, lo que pasa es que te toca a tu Leiber.
No, no, claro.
O sea, que no, que es imposible bueno, arreglarlo.
Motivos tiene.
A finales de noviembre no es una buena fecha,
No, ya te digo, se están el 90% de vacaciones. Claro. Y los que no, quemados de haber jugado todo el año y estar cansados después de la Copa de Maestros.
Pues ya veremos qué pasa. No te vayas, que vienes luego con la sección de NFL.
Cierto.
Prestigiosa sección de NFL. Que
pues a la gente le gusta mucho y pide más tiempo.
Sí, se NFL? Va a ver ampliada.
¿A qué gente? ¿A qué minuto gente? Y medio me dan, Maldini.
¿A qué gente?
Minuto y medio para hablar de NFL, bueno. Tú. El deporte que en Estados Unidos antes ocupa el 75% de la
afición.
Antes de que os vayáis, os voy a vender un libro. Pero un buen libro, ¿eh? Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Vamos.
Hola, Juanma,
el Celta, el Celta.
El Celta, es que
sí.
Ayer cometimos el tremendo error de que un compañero nuestro escribió un libro, lo cual siempre es noticiable. Sí. Que alguien de nosotros sea capaz de sentarse en una pantalla de ordenador y estar escribiendo mucho tiempo.
Es increíble.
La noticia es que lo lea, imagínate que
efectivamente, yo ya que te lo compren o que lo lean ya, eso ya es otra cosa. Pero Santi, ya has hecho un ejercicio que aplaudimos desde aquí.
Y en este caso me voy a tirar un poquito el moquete, si me lo permitís, y decir que es el segundo ya, ¿eh? Está feo que lo diga yo, pero ya es el
primero
segundo.
¿El primero cuál fue?
Del Depor.
El primero fue el del Depor, el cómo me voy a olvidar, con Pepe Torrente, por cierto, mi compañero de Coruña. Sí, y
un gran hombre.
Me va la marcha, como puedes comprobar.
¿Y este cómo se titula? ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene fotos? Cosas así. Cuéntanos cosas prácticas.
Tiene fotos, dice.
Este es Real Club Celta, una pasión inagotable, haciendo referencia a una de las muchas frases que nos dejó Eduardo Berizzo. Resume principalmente desde el prisma de los periodistas que aquella temporada en la que el Celta, recuerdo que alcanzó las semifinales frente al Manchester United de Europa League, pues todas aquellas vivencias y anécdotas que vivimos un amplio grupo de periodistas que viajamos con el equipo y que vivimos de primera mano, pues aquel equipazo con Iago Aspas, con Hugo Mayo y sobre todo dirigido por Eduardo Berizzo. Tiene fotos de los compañeros que hicimos todos esos viajes, fotos muy personales, y tiene también evidentemente fotos profesionales. De hecho, la portada es la ya famosa foto de Guidetti tirado sobre el césped de Old Trafford, llevándose las manos a la cabeza después del famoso fallo en el descuento. Si hubiese marcado ese gol el sueco, el Celta se hubiese clasificado para su primera final europea.
¿Cuánto cuesta el libro?
14 euritos.
No es dinero.
No es dinero para... Poquito.
Hombre, el
papel,
por favor.
¿Cómo un papel?
Sí. Luego está el ebook también,
¿no? El electrónico. ¿En el electrónico está...?
De momento, que yo sepa, solo papel.
Solo papel. Vale. Pues si lo sabes tú, que lo escribiste tú, imagínate. ¿Y está en todas las librerías allí de Vigo o en Galicia? Todo.
En Vigo está, no en todas, pero en prácticamente todas, por cuestiones de temas de distribución, por cierto, déjame que lo diga.
Mira a ver dónde te lo ponen, que es muy importante dónde lo ponen los libreros.
Dímelo
porque,
a mí, sí.
Porque es que no sé, yo cuando hice el de la Eurocopa de 2008... Lo escondía, no sé por qué, no lo vendíamos porque lo escondía.
Yo no he recibido más llamadas en mi vida, de verdad lo digo, que la gente diciendo, oye, que voy al Corte Inglés y no encuentro tu libro. Que
lo esconden ahí, lo meten ahí, sí. ¿Controla eso?
Pues lo vigilaré desde ya. Edición Sembora, ¿eh? Unos amigos de Ferrol que han tenido a bien editarme este libro y apoyarme en el proyecto.
¿Cuántos has sacado en esta edición?
Creo que 550,
bueno,
me parece.
Los agotas, pero vamos,
en 2 días.
Ojalá.
En 2 días.
Dios te oiga, nunca mejor dicho.
Santi, que felicidades, que vaya bien el libro, ¿de acuerdo?
Que muchas gracias y muchas gracias por el interés sobre todo.
Nada, solo faltaba, que los celtistas tienen que pillar el libro de Santi Peón. ¿A que sí, Luis?
Yo lo voy a pillar, seguro.
Pues eso.
Pagando, ¿eh?
¿Mando unos cuantos?
No, yo siempre, no, no. Siempre pagando.
Siempre pagando, efectivamente.
Muy bien, muy bien. Oye, los libros se pagan, ¿eh?
Agradezco muchísimo la presencia en el día de hoy de Maldini.
Muy bien.
De Tomás Guas.
Hombre, por favor.
Y de Miguel Rico. Muchísimo.
Nada, hombre, ya sabes.
Lo agradezco tanto que quedáis, os declaro en puente ahora mismo.
Perfecto.
Marido y mujer.
Vale, entonces volvemos el lunes, dices.
Yo le tengo que hacer el partido. El sábado tenemos programas.
Mañana no, radio. Guas, ¿mañana vienes a Madrid tú?
Mañana trabajo y pasado también y el domingo. O sea que.
Vale, vale. Guas, ¿tú qué pasa? ¿Que desfilas mañana por la mañana en la Castellana?
Salimos la cabrica yo.
Sí, no me extrañaría. Que un abrazo a todos, feliz noche.
Buenas noches.
Señoras, señores, últimos minutos de Americans. Últimos minutos del programa, sección de los jueves de Américas, la sección en la que le gustaría participar a Manolo Lama, pero no estamos dispuestos a dejarle
llámale.
Participar, bajo ningún concepto, o sea, que deje algo en la radio, o sea, ya
que deje algo, por lo menos esto, este pequeño, este, esto es la Galia.
Esto es un reducto.
Pero te lo ha dicho, es una sospecha tuya.
No, no, lo ha dicho antes en directo. Lo ha dicho en antena, sí, sí. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Vienes de ver al Madrid de baloncesto, ¿no?
Sí, sí, flipante. Nivel espectacular, te digo, en serio.
Pero el sobre todo si has visto al Barça.
Pero el Darussafaka este...
No, sí, el Darussafaka probablemente luche por ser el 15º o el 16º de la
Liga. Entonces es como España-Gales.
Pero da igual, Juanma, hay muchas formas de encarar un partido y la forma que tiene el equipo de Lasso de entretener a su afición es impagable.
¿Había mucha gente en el Palacio?
8.600 personas.
No está mal. Sí, está teniendo en cuenta que empezaba el puente, que el rival no era aquello.
Jugaba bueno, España de fútbol.
Y luego, que la Euroliga, esto sí que es largo. Porque yo siempre digo que la Liga 1-2-3, la segunda...
Parto.
Pero la Euroliga, hasta que termina... Vamos a tener hijos, más hijos vamos a tener hasta que acabe la Euroliga. Está Luis, está Senabre, que continúa. Y está Miguel Ángel Paniagua. ¡Hola, Pani!
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Ya estás de puente?
Bueno, tengo una boda mañana.
¿Tú vas a muchas bodas, Paniagua?
Sí.
¿O me da a mí la sensación?
Tengo muchos amigos, algunos repetidos, y luego ahora ya claro. Se están casando los hijos y las hijas de los amigos.
Claro. Y luego llegará el segundo turno de las hijas y los hijos. Como vayas a todas, pues, sí, sí, va a ser complicado.
Ya te contaré cómo está el tema, porque siempre me preguntas
¿sí?
cómo están las amigas de la novia y ya te...
No, pero ten cuidado con las frases también. Me tienes que contar cómo están los amigos del novio, ¿vale? Porque
vale,
hay que hacerlo todo como debe ser.
Ah, vale, vale, sí, sí, sí.
Efectivamente. Y está Ángel García con la sección de la NFL. Bueno, empieza la NBA el martes, por fin. Menos mal que empieza la NBA el martes. ¿Cómo empieza esto?
Oye, he metido a Angelito en la Fantasy, que es importante.
La Fantasy, ya saben, es el equipo este que ellos hacen con el ordenador.
Sí, con la página de la ESPN. El martes tenemos precisamente a las 9 de la noche el draft. He conseguido colar a Angelito. Me tendrá que... pagar con algún trade.
Sí, porque Luis te ayuda muchísimo. Te dice A es A y ya te da un consejo buenísimo. Ah, bueno,
no, nada, ya gracias. Te he dado tres claves. Bueno, y luego efectivamente hacemos el draft a las 9:30 y luego empieza la NBA.
¿Y lo hacéis el domingo?
El martes. El mismo martes. El antes mismo de empezar martes. La NBA, sí, a las 9:30 de la noche.
Tenemos que hablar porque igual a las 11:30 estoy todavía un poco liado. Entonces,
no,
bueno,
Luis,
ya te diré.
Luis alucinas cómo se pone ese día. empieza Boston Celtics, Philadelphia 76ers a las 2 de la mañana.
Sí, empieza con la final del este. O sea, no me extrañaría nada que fuera la final del este de esta temporada, porque para mí son los dos mejores equipos de la conferencia. Partido muy interesante para ver cómo empieza la campaña con Boston y con Filadelfia frente a frente en el primer encuentro.
Pues el primer partido, el de tu equipo, Senabre.
Hombre, faltaría más. ¿Qué te esperabas? Lo mejor que se puede ver. No, estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Parra y además me gusta porque veo que pone a Filadelfia por delante de Toronto. O sea, entiendo que no...
Yo
el
también.
Tema de Kawhi Leonard no te lo crees.
Pongo
no
a Washington por delante de Toronto. Fíjate, o sea, me ha dado la ventolera.
Estoy viendo que a los Warriors... que juegan frente a Oklahoma, le dan los anillos de campeón antes
sí,
de jugar
claro,
el partido.
Todos los años.
Sí, sí,
sube la bandera.
Luego criticáis a Tebas porque dan los del trofeo de liga en el primer partido de la liga del año siguiente.
En la NBA es tradición.
No, pero el trofeo de campeón
ya, eso
de la
lo
NBA
sé. El trofeo se da el día que ganan.
Sí, sí.
¿Y los anillos por qué? ¿Porque toman la medida del dedo o qué?
No, porque los tienen que hacer, claro.
Hay que encargarlos.
Ahora hay que encargarlos.
Cada año no se encargan la joyería.
Muy mal.
No es lo mismo tu dedo que el dedo de un tío de
18. Para compartirlo con la afición.
Los dedos de los juegos de baloncesto son larguísimos, ¿no?
Por eso.
Y gordos.
Un anillo a medida.
Como, ¿sabes? Como choricillos.
Bueno, ¿has visto la mano de Antetokounmpo?
No.
Bueno, tienes
de hecho, de Antetokounmpo no he visto nada.
Pues búscate una foto. O sea, alucinas. Es más grande que tú.
¿En serio?
Te la voy a mandar.
Yo creo que la mano más grande de la NBA tamaño, o sea, en comparación al tamaño del jugador, yo creo que es la de Kawhi, ¿eh?
Kawhi
tiene una mano que te da una colleja, te apaña el fin de semana.
Mano de Antetokounmpo. Me cago en la leche, ¿verdad?
¿A que sí? Es increíble, ¿eh?
Pero bueno,
imágenes. Sí, 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 sí.
Es una pasada. Bueno, Antetokounmpo que es una pasada.
Este te da un bofetón y te da solo uno, ¿eh? O sea, ya no hay quien te levante de este.
¿Quién lo pillase de keeper, Luis?
Madre sí, mía. Es verdad. Este es un chico griego que
¿con
es que no sabes...
¿Contra quién juega Doncic? ¿La primera jornada? Bien,
contra
os lo digo
Phoenix.
Vale.
Contra los Suns. Mira, pues no es el primer día, es el segundo.
El segundo, pues no sé qué pasa, pero es el debut de Doncic.
Sí, sí.
En la NBA.
Contra Phoenix Suns es la lucha del número uno del draft, de Andre Ayton, con el número tres, que es Luka Doncic. Y luego ya después, LeBron Lakers contra LeBron Lakers. LeBron James.
LeBron Lakers.
LeBron Lakers, es que me sale solo. Sí. LeBron James contra los Portland.
Ayer hubo un amistoso, ¿no? Curry contra LeBron.
Sí, pero sí. Bueno, yo es que la pretemporada, lo comentamos el otro día, a mí me parece más gore todavía que la del fútbol.
Bueno, pero joder, habrá que decir lo que pasó.
Sí,
no vale para nada.
Mucho que te parezca a ti, ¿qué pasó?
Ganaron los Lakers. Sí. Y ganaron los Lakers. LeBron jugó 15 minutos, es que tampoco es representativo. los titulares de los Warriors jugaron más minutos, pero los Lakers usaron mucha rotación.
Pani, LeBron ha dicho que sus hijos de 14 y 11 años beben vino con él.
Sí, sí lo ha dicho, sí. Bueno, pero,
y una cosa, esto en Estados Unidos te pueden quitar la custodia, ¿no? Si andas diciendo que tus hijos
Es una coña, ¿eh?
¿Es coña?
Yo creo que sí. Ah.
Pani, explícame esto, Pani.
No, te decía que a mí me da que es una broma, ¿eh?
¿Yo?
Porque efectivamente, si esto fuera verdad, en Estados Unidos se le cae encima.
Claro.
Medio mundo.
¿Habéis visto el vídeo en el que lo dice?
Sí, sí, sí.
Yo lo he visto y yo no creo que sea una coña.
Es que yo por eso te digo, pensé que...
Yo creo que lo dice como para hacer una... como para ser gracioso o entretenido en la entrevista, pero yo creo que es verdad, porque luego se da cuenta y rectifica y dice... Pero eso, bueno, que sepáis que es idea mía, no de mi mujer, ¿eh? Que si tenéis que culpar a alguien, culpadme a mí.
Una cosa, ¿puede ser que LeBron sea un loco del vino? Que le encante...
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Sí, he visto un documental de LeBron y que bueno, joven, que tiene unos vinos en casa, que creo.
Paga hasta 8.000 pavos por una botella de vino. Total.
El hijo de 14, lo ves y de verdad que es que parece que tiene 21, pero el hijo es que 11 años es muy...
Yo creo que lo dice de coña porque luego dice, son los que me ponen, o sea, estamos cenando con mi mujer, tal, tomamos una copita de vino y ellos son los que me cuentan lo que se cuece en el vestuario, qué música se escucha, qué videojuegos están de moda, quién es la gente a la que hay que seguir en las redes sociales, tal. Yo por eso creo que es coña, vamos. En Estados Unidos, recuerdo, no se puede consumir alcohol hasta los 21 años. Uh-huh.
Pues 11 y 14. Yo vi el canutazo entero y a mí no me pareció coña, pero...
El canutazo es la atención a los
sí,
medios.
Perdona, sí,
es
sí,
que
sí.
Si mezclamos todo van a pensar que sí, le da vino, no, le da el porro...
No, canutazo quiere decir canutazo. Atención.
Vaya fiesta, sí, no mueves.
Es que, claro, la gente dice, vi el canutazo, pensaría que estaba
lo vi,
ahí.
Pero no me lo fumé.
Sí, sí. Kevin Durant se irá a final de temporada de los Warriors. Lo ha dicho el periodista Marcus Thompson. Pani, ¿esto tiene mucha fiabilidad?
No. Francamente, no. Yo creo que Kevin Durant evaluará al final de temporada. Es muy previsible que efectivamente gane 3 anillos consecutivos. A lo mejor se hace un planteamiento de que ya ha tocado techo y quiere intentarlo en otro equipo. Pero Kevin Durant suele ser una persona muy ecuánime y generalmente fiel a sus principios. Con lo cual, yo creo que si Golden State está ahí, no le veo marcharse. Pero bueno, ya sabéis cómo es la NBA. Hoy estás aquí, mañana ya. Pero yo a priori no le veo marchándose.
Pero sería muy humano, Pani, que él pensase, hombre, llevo 3 anillos ya con los Warriors seguidos, verdaderamente claro, quiero ganar uno yo solo, ¿no? Digamos, porque al final el de los Warriors es de los Warriors, aunque durante...
No, hoy en día, Luis, en la NBA no ganas un anillo solo, ni aunque el otro equipo no se presente. O sea, él
sí, es verdad, pero me refiero más al estilo...
Lakers,
sí, exacto, me refiero más
a... Exacto, que ya esté armado para intentar conseguir otro anillo, pero no lo sé, yo ahora mismo no lo veo.
Ya está levantando la mano Ángel García para hablar de NFL.
¿Ya?
Esperad un momento, que falta la noticia más importante para mí de la jornada, que es la muerte de Tex Winter, que es el... no es el inventor, lo inventó Sam Barry, el triángulo ofensivo famoso que hizo famoso los Bulls, Phil Jackson en los Bulls de Michael Jordan y luego los Lakers de Shaq y Kobe, pero es un hombre que ha pasado la historia del baloncesto por perfeccionar ese movimiento de los 3 postes que mueven el balón y es uno de los sistemas de juego más respetados de la historia del baloncesto.
A ver, creo que viene Ángel con una sección innovadora.
Sí, bueno, es que hoy hay 2 protagonistas muy claros, entonces, bueno, pues vamos a hablar de ellos. Hay que decir que los Rams y los Chiefs siguen invictos, 5-0. Hay un partidazo el domingo por la noche, los Patriots de Dani Senabre contra los Chiefs, a ver si les quitan el invicto.
Perdona, mientras habla Ángel, Pedro Martín recoge el ordenador, los cables, como si...
Perfectamente interesado, ¿no?
Sí, sí.
El protagonista de la semana, sin ninguna duda, es Drew Brees. Y dices tú, ¿por qué? Bueno, pues es el quarterback de los New Orleans Saints. Y ha batido el récord de yardas de todos los tiempos. Más de 72.000.
A esa imagen
nadie
la
ha lanzado tanto. Tú la viste, por eso.
Que se paró el partido
y
le abrazaron
todos. A eso te voy. Le superó a Peyton Manning y a Brett Favre. Además, a lo grande, con un pase de touchdown de 62 yardas. Lo va a tener durante mucho tiempo, porque le sigue Tom Brady medianamente cerca y tiene 2 años más. Y ese show que montan los Yankees con cada cosa. Paran el partido.
Venga, vamos poco a poco.
Paran el partido, le mantean los compañeros, le entregan el balón de récord, que él se lo da, por cierto, a un señor con unos guantes blancos inmaculados, es el director del Salón de la Fama, para que lo ponga en el museo, y le bajan a su mujer y a sus 4 hijos. ¿Sabes lo que le dijo a sus 3 hijos en ese momento?
No aguanto más sin saberlo.
Hey, I love you guys so much. Hey, you're an accomplice. Anything in life you're willing to work for, right?
Tú que sabes mucho inglés, aparte de decirles dos veces seguidas os quiero mucho, les dice: podéis conseguirlo todo en la vida si trabajáis por ello. Ese fue el momento.
Pues lo dijo Simeone en Neptuno y no fue para tanto.
Me sorprendió, por cierto, que todos los rivales del resto de quarterbacks le felicitaron y que el propio Peyton Manning grabó un vídeo cachondísimo partiendo unos tomates y tal, felicitándole en la televisión. Y el otro nombre, y además con audio incluido, es el de Graham Gano, kicker de los Panthers. Su equipo perdía, a falta de 6 segundos, un field goal de 63 yardas, lejísimos. De hecho, él no había metido ninguno en toda su vida. ¿Qué pasó? Escúchalo en perfecto español.
Tiene altura, tiene profundidad, va a llegar. ¡Ganó, lo ganó! ¡Ganó, lo ganó! ¡Ganó, lo ganó! ¡Ganó, lo ganó!
Este debe ser el marido de los Panthers.
Está guay.
Ganó, lo ganó, jugando con el apellido de Graham, sí. Ganó, pues oye, ganó, lo ganó en castellano. Y luego no tengo ni puñetera idea qué es el resto que dice, pero bueno, se canta esa canción.
Está clarísimo. Si se trabaja, se cree, se puede.
¿No conoces la canción? ¿No la conoces?
Sí, sí, sí.
La de Thalía, esta.
La canto todas las noches. Ala, venga, tira, ya he acabado.
Oye, pues muy bien, ¿eh?
¿Te ha gustado? ¿Sorprendiendo?
Sí, bonito, ¿no?
Además, me gusta la sección porque puede ser todo mentira y no me entero. O sea, que voy a estar contando una milonga de hace 3 años y yo estoy encantado de la vida.
La NFL empieza de aquí 3 meses.
¿Qué empieza de aquí 3 meses? Empiezan los playoffs. Lo vuestro sí que empieza.
La NFL se está jugando.
Evidentemente, si estamos ya. Empieza, está a punto de empezar a las 2:20 de la mañana con un Eagles Giants en la 6ª jornada.
Bueno, ¿a qué hora?
2:20.
Joder, tengo que llegar.
Los actuales campeones, los Eagles, que además no han empezado nada bien, están sufriendo. Además, 2-3 van.
Yo desde que hicieron el Hotel California no dejé de...
pierdes uno, ¿no?
Apuntaba que se acababa regular.
¿Queréis decir algo más, Americans? No, ya está todo dicho, ¿no?
Yo
todo
quiero decir
dicho.
Que este domingo en La Hora Senabre, esta sección que maltratas de Angelito, va a tener 20-25 minutos.
¿No? Claro. Que no minuto y medio, como das tú. Bueno, al deporte más importante del mundo.
Ya llegarás, tranquilo, no te preocupes. Senabre, ¿a qué hora es tú? ¿Lo sabes o no lo sabes?
A las 7 de la tarde del domingo.
7 de la tarde del domingo.
Si no me equivoco, sí.
Lo escucharemos. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, gracias.
Luis, tú todavía no tienes hora los domingos que no hay fútbol, ¿verdad?
No, entro en la hora Senabre.
Entras en la hora Senabre.
Claro, exactamente.
O sea, te dan 10 minutitos. Bueno, ya tendrás hora alguna vez.
No, está bien así. Tampoco te
está bien así, no fuerces.
Pani, que vaya bien la boda.
Venga, ya te contaré.
¿Dónde es, por cierto, la boda?
En Ribadeo.
¡Hombre! Ribadeo, Asturias.
Sí, señor.
Joder, pues
no, bueno,
es Galicia. Es Galicia. Vegadeo. Sí. Vegadeo es Asturias y Ribadeo Galicia.
Ribadeo es el último Galicia, pueblo de Galicia.
Correcto. Efectivamente. Pues oye, vas a comer muy bien, ya te lo digo. Porque en esa zona,
ya te digo,
comer
tiene
y beber.
Pinta, wow.
Sí, sí. Te vas a poner hasta arriba.
Que... Lo que he visto aquí tiene buena pinta, sí.
Sí, sí. Un abrazo, Pani, hasta luego.
Chao, hasta
adiós,
luego.
Parra.
Adiós a ti, ya
hasta luego, nos vamos.
Soy el fuego que...
Y antes de escuchar a los oyentes, Juanma, te cuento que me dice Álvar que hemos llegado ahora mismo a los 20.000 seguidores en Instagram y que el lunes habrá una sorpresa para celebrarlo en la cuenta de Instagram, @partidazocope.
Como mola.
Y vamos a terminar, como siempre, escuchando a los oyentes.
Buenas noches. España 4, Irlanda 1. Por favor, dígame si jugó Morata, porque no lo vi. Gracias.
Eso, en Rafa Nadal es un grande entre los grandes. Y yo creo que no tiene ninguna necesidad de que esto hacerlo por publicidad para él, porque él ya demuestra con su forma de ser que es grande y noble. Y lo que los critican son los 4 mamarrachos que simplemente se dedican a criticar todo, sin necesidad de escuchar o sin lógica.
Gracias por escuchar El Partidazo. La radio continúa, por supuesto, durante todo el fin de semana. Nunca es fiesta para la radio. Nos encontramos el próximo lunes. Disfruten de toda la programación viernes, sábado y domingo. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.